Usamos el teatro como una excusa para pensar. Pensar y hacer. Hacer el mundo. Inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
70.000 relatos, nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol.
¿Será la infancia, ese territorio fértil pero escabroso, la fuente última y a la vez primigenia en donde abreva la creatividad del actor? ¿Habrá siempre una epifanía, un momento de consagración de la vocación? ¿Cómo es que la literatura y la música entran en relación con los estados de emotividad de la actuación? El entrevistado de hoy nos ayuda a pensar a partir de los modos particulares en que esa alquimia produce su propia subjetividad de actor.
Bueno, otra vez acá con Superficie de Teatro, ese programa que pensamos entre Manuel Lorenzo, Gustavo Goldbetter y yo, Guillermo Arengo. Por suerte tuvimos la alegría enorme de que Radio Nacional nos pueda contener con este proyecto, ya que es una radio que pone por delante lo comunitario, ¿no? Y lo federal en este tiempo tan de tanto individualismo y tanto mercantilismo en las relaciones. Y esta noche tenemos un invitado, logramos que nos diera el sí, un invitado muy especial, muy querido por nosotros. Es un actor enorme, ¿no? Cuya enormidad está compuesta por dos razones para mí. Una parte de potencia altísima que tiene su instrumento y una profunda sensibilidad. Obvio que se dieron cuenta, estoy hablando del señor Osmar Núñez. Querido amigo, bienvenido.
Gracias, querido amigo, qué recibimiento este, la pucha, ¿eh? Qué bárbaro, no, qué bárbaro. No te muchas gracias.
No te metemos las trompetas porque con el tema de los teléfonos y todo se hace mucho tiempo. Pero bueno, mira, yo pensé algunos temas para hablar con vos y pensé el primero que me apareció bastante intempestivamente fue la literatura con vos. No sé muy bien por qué. En principio te quiero hacer una pregunta así medio por sí o por no, porque si me contestas que no, agarramos otro camino, digamos, agarramos otro tema. Pero,
no, me gusta.
¿Te gusta? En principio diría, bueno, lo que yo pienso es un pensamiento mío, ¿no? Digo, la literatura y la actuación en general, ¿no? En generalísimo, tienen una relación muy importante, arman una relación importante. ¿Vos pensás que es así?
Sí, por supuesto. Pero no solo la literatura. En lo que a mí respecta, digo, el teatro me empezó por la literatura y me remonto a mi primaria, a la biblioteca del colegio. El teatro dramático empezó a aparecer en mí con los libros, o sea, no viendo teatro. A esa edad todavía no había ido al teatro. De hecho, empecé a estudiar actuación en el Teatro Municipal de Morón sin haber ido nunca al teatro. Después empecé a ir al teatro. Y mi primer contacto con la literatura dramática tuvo que ver con Chejo, con Tío Baña, casualmente. Lo primero que leo de teatro es Tío Baña. Para alguien, para un chico y para alguien que no tiene noción del teatro, lo que obró en mí con ese texto es una necesidad de decir, qué bueno sería actuar esto, me apareció como esa necesidad de actuar. Y bueno, y aparece Tío Baña, la primera obra de teatro que yo leo es Tío Baña, y después Florencio Sánchez, y te digo, fue ese orden, después fue Shakespeare, todo esto a los 13 años. Entonces, ¿cómo en mí no va a tener importancia la literatura si el deseo por actuar empieza a través de la literatura? Obviamente no de la novela, ni del cuento, ni de ensayos, ni de nada de eso, eso todo viene después, pero también la música también tiene un peso enorme. Digo, yo escucho muchísima música, escucho mucho jazz, escucho música clásica, escucho tango, pero sobre todo jazz es lo que más escucho. todo eso me ayudaba a memorizar, y no solo a memorizar, sino a memorizar con imágenes, a memorizar con sonido, con cierta carga sentimental respecto de eso que estaba escuchando, y después, bueno, ver si eso me servía o no, pero me aparecía a través de la música también. La música me ayuda mucho a construir una, no, yo no soy, no escribo teatro, pero digo, me ayuda a construir como actor ciertos momentos de la obra, o cierta esencia, o esa esencia que intuyo del personaje, por ahí se me materializa escuchando algo también de música.
El Instituto Nacional del Teatro abrió la inscripción al Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales, dirigido a la comunidad de teatro de todo el país. Desde el 4 y hasta el 24 de mayo, el proceso se podrá llevar adelante en la página web del Instituto desde la sección Políticas de Acción. Se encuentra destinado a artistas de diversos lenguajes escénicos que confluyan en un hecho artístico utilizando como soporte de creación y difusión la intermediación tecnológica. Para más información en su página web www.inteatro.gob.ar.
El mundo de la infancia es un lugar donde a veces los artistas van a buscar material para su obra, ¿no? Se pensaba en Fellini, en Lucrecia Martel, también pensaba en Fabio, Manuel Puig, muchos artistas. Quisiera saber qué relación tenés vos con ese mundo de la infancia y tu obra como actor.
Sí, en el caso de todos los que nombrás son todos directores, y que además esa materialización de esa infancia es más tangible, digamos, ¿no? Es más explícita, digamos, se ve en historia, en imagen, tienen esa, no porque sea una imposibilidad, sino porque es otra tarea, digamos, del director y la del actor. En el caso del actor, uno almacena, ¿viste? Va guardando el disco rígido, que lo parió, y eso que no se resetea, espero que, no sé cómo se debe resetear eso, pero tu historia... infancia, adolescencia o primera adolescencia está muy presente en todo mi trabajo porque tengo memoria, y tengo memoria sensorial y memoria afectiva y memoria, porque la desarrollé estudiando como actor y después la aplico también a mi trabajo. En el teatro tenés esa oportunidad, y que a mí me encanta todo el proceso de ensayos, me gusta muchísimo, y ese proceso implica muchas cosas, y entre esas la posibilidad que tenés de ir buscando, buceando, elevando ciertos sentimientos, ciertas imágenes, cómo aplicarlas, si funcionan, no funcionan, te funciona un día, porque hay cosas que funcionan una vez y no te funcionan dos veces. Hablo de aquellas cosas que uno provoca concretamente, ¿no? Un determinado hecho de tu historia. Y a veces funciona y a veces no. Entonces vos como actor tenés que también tener otro recurso, y bueno, de eso se trata, de ir todo el tiempo. No hay nada muy concreto, quiero decir, no es que uno tiene un almacenamiento de 10 formas distintas de hacer determinada cosa. No, uno se preparó como instrumento, bueno, entonces no funciona lo emotivo, funcionará, entonces me detengo en el otro actor o en un lugar de la escenografía, bueno, pero digo, el que me impulsa es mi historia, el que me impulsa es mi... No sé, digo, para mí hay como, en lo personal, hay como fuentes de inspiración muy fuertes, y una de ellas es mi viejo, porque mi viejo cantaba, recitaba. Entonces tengo como un tipo con un carácter muy fuerte y muy amoroso también, porque era muy cariñoso, pero también era, si querés, iracundo a veces. Y entonces tengo bastante de él, porque tengo bastante de él. Entonces hay como una identificación con él por un lado, y por el otro me inspira cierta poética de mi viejo. Era un tipo que se imponía en una fiesta... Y decía, y no es que no solo hacía monigotadas y hacía reír, no, de por ahí se ponía a recitar, ¿viste? poemas camperos que a él le encantaba, era un hombre de campo, entonces, y todo el mundo empezó a hacer silencio y creaba un momento único, y que los recuerdo eso, ¿no? Son como, como decir, a la pucha lo que hacía este tipo, se ponía a cantar y cantaba muy bien, de hecho en su juventud cantaba en bares, lugares así. Y o sea que mi viejo sigue siendo para mí una fuente de inspiración, esa prepotencia de trabajo, como dicen algunos, ¿no? Esa prepotencia de generar la atención para entregarles algo. Si bien el ego ahí estaba muy, por supuesto que en todos nosotros está, si no tuviéramos algo de eso, no, nos destruimos en el trabajo, porque tiene un, no el egocentrismo, pero sí el ego. Entonces mi viejo era como una piedra que caía en medio de un bullicio, y todos mirando eso y escuchándolo, y bueno, era muy fuerte. Entonces, ¿cómo hace eso? Digo, inconscientemente, no sé si en aquel entonces, pero hoy todavía me lo pregunto, ¿cómo hacía eso? ¿Cómo se paraba ahí y el tipo imponía una atención, generaba, tenía mucho ángel, era muy simpático, ¿verdad? Pero digo, una cosa es eso socialmente y otra cosa es ponerte a actuar, a recitar, a cantar y generar esa atención, las caídas de mandíbula que había en todo lo que lo veíamos y lo escuchábamos. Ese es esa admiración, ese amor por ver a tu viejo entregarnos eso, porque además me metía toda la carne al asador cada vez que hacía algo, cantaba o recitaba. No actuar, pero sí recitaba. Pero también tengo la imagen, porque yo digo, cantaba con él y me enseñaba a cantar. Y cuando él creyó que yo podía cantar, me subió arriba de una mesa y delante de todo el mundo dijo, canta. Entonces, hay una... Y era muy chico, ¿eh? Cuando me subió arriba de la mesa, no era tan grande, creo que no tenía ninguna condición en cantar, pero sí en hacerme debutar ahí como actor o como cantante, que no soy, pero frente a un público, ¿no? Y eso sigue siendo, estando muy presente, está presente... permanentemente, te diría, ese permiso. Tenemos que tener permiso en la vida, ese permiso de los viejos, ¿no? Esa posibilidad de lanzarte, decir, de hecho me apoyaron mucho en el tema de actuación, tanto mi viejo como mi vieja, me llevaron al teatro, era mi deseo, rompía la bola, pero también estaba el colegio de por medio, y que, ¿no? Que si no vas al colegio, que las materias, que esto, que aquello, pero me impulsaron, no que me impulsaron, me impulsé y me ayudaron en ese impulso. Me ayudaron y me alentaban. Tuve un entorno que me permitió volar. Y eso para un chico es fundamental.
Teatro Nacional Cervantes. Concurso Nuestro Teatro. Esta convocatoria se propone seleccionar, con carácter federal y promoviendo la equidad de género, hasta 21 obras cortas no estrenadas de autores nacionales o residentes en la República Argentina, con el objetivo de llevar a cabo la apuesta de cada una de ellas para ser registrada en soporte audiovisual. Las obras podrán presentarse desde el 11 de mayo de 2020 y hasta el 22 de junio de 2020. Para más información, www.teatrocervantes.gov.ar. Estamos hablando con el actor Osmar Núñez.
Hablamos de la relación de la literatura y actuación, de la relación de música y actuación, bueno, y de los estados, ¿no?, que esas relaciones van produciendo. ¿Qué tipo de conciencia tenés con esa especie de mapa de estados que el actor va construyendo en la obra?
Bueno, en principio, cuando tengo el texto, primero leo el texto sin música, sin nada, quiero aclarar, o sea, el texto, la obra que me pasan, la leo sin nada. Una vez que yo leo, es un texto que tengo que estudiar, porque tengo que actuarlo, a veces te pasan texto para que lo leas, para que lo veas y nada más, pero digo, en el caso de la actuación, concretamente, cuando me pasan el material, lo leo una o dos veces, y cuando tengo que ponerme a estudiar, o analizar tal escena, voy probando. ¿Qué sonido? Hay cosas que son como, acá mismo en YouTube, que buscás, ¿no? Dice música para estudiar, música para descansar, música... Entonces yo voy jugando un poquito con todo eso, y con el texto. Leo, voy estudiando, ¿eh? y hay algún sonido, alguna cosa que me ayuda a no solo a memorizarla, sino que a dispararla. Por ahí está mal eso después, por ahí no tiene que ver concretamente, y por ahí no se adhiere tanto a cuando tenés que materializar en el escenario el trabajo o la propuesta de ese ensayo. Pero sí fue un disparador para mí. No sé si todo eso después me sirve o no me sirve. Qué sé yo, el hecho de escuchar a Strauss, de estudiar con Strauss, empieza a operar en mí una especie de alquimia. Yo digo, hay algo que Strauss me va a aparecer, ¿viste? A jugar con ese imaginario, con esa poética que tenemos los actores, de, hacemos un autor determinado y, la, ¿viste? Y creemos que el autor se adhiere un poquito a nosotros. Y después está el compartir con tu compañero, con el otro actor, empezar a interaccionar, a ver cómo... ahí empezás a enumerar un montón de cosas para construir esos momentos, esas situaciones, y bueno, algunas cosas te quedan adheridas y otras que vas probando. Todos los días el actor tiene que, en el teatro tenés que ir probando, por más que vos respetes una partitura, para que esa primer función que tiene que ser todos los días no se vuelva reiterativa o no se vuelva aburrida para el actor, uno tiene que, va creando. Yo me propongo en cada función, además somos personas que nos pasa de todo el día fuera del teatro. Uno no está de la misma manera en cada función. Uno puede respetar movimientos, intenciones que el director propone dentro de la puesta, pero uno no es el mismo todos los días. Y no vas con el mismo deseo todos los días, con diferentes... Hoy quiero probar algo concretamente, empezar la obra desde otro lugar, sin irme yo de lo que me propone el director, nada, pero... Y después va apareciendo también cosas, porque todo esto, todas estas cosas son como base para no entrar en blanco, pero después el otro actor también te provoca... El texto ese día te resuena de otra forma, vas encontrándole, decir, uy, justo estamos bajando la obra cuando yo encontré cosas ricas, más ricas para el personaje. Que el teatro es así. Por eso el arte de la repetición, que es el teatro, yo no creo que consista en que uno tiene que repetir. Sí, uno repite una forma, pero no el fondo.
Convocatoria Monólogos de la Peste. Tomando como tema la pandemia del COVID-19, nuestro confinamiento y cualquier otra situación relacionada, Salas Caras y Caretas lanza este concurso de micromonólogos. Los textos elegidos serán parte del ciclo Monólogos de la Peste. La coordinación dramatúrgica estará a cargo de Mauricio Cartún. La convocatoria será del martes 5 al lunes 25 de mayo. Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con el actor Osmar Núñez.
¿Y cómo es, después de más de 30 años, llegar finalmente a ser Tío Vania de la mano de Daniel Veronese?
Mira, recuerdo un hotel en Mendoza que habíamos ido con Mujeres Soñaron Caballos a un festival, una obra dirigida por Veronese, y Veronese me dice, ¿sabés? Porque todo el mundo, hasta vos, le has dicho que tenés que hacer un Chekhov, todo el mundo le decíamos, che, Daniel, tenés que hacer un Chekhov. Y él me dice, ¿sabes qué tengo ganas? Voy a ser Chekhov. Voy a ser Tío Vania, voy a ser... Cuando me dijo Tío Vania era como si me hubiesen tocado el centro de la vida, ¿viste? Y también mandó tres hermanas, que quiero hacer que los varones sean las personas. Dije, hacer tres hermanas. Pero fue como, no por miedo, sino que digo, si va a ser un Chekhov, que empiece con otra cosa, que no empiece con Vania. Inconscientemente, con el tiempo, pensé que le estaba queriendo decir eso. Nunca dije, ¿por qué respondí aquello que me gustaba tanto como Tío Vania, que le hiciera después? O sea que me agarró más mesurado, me agarró con menos ansiedad, y bueno, apareció Tres Hermanas, que fue lo primero que hizo Daniel, con una mirada también particular sobre la obra, diría versionada, el hecho de que los hombres hiciéramos los personajes femeninos sin ser mujeres, éramos los hombres diciendo esos textos que decían las Tres Hermanas. Y con Vania apareció después, vino después de esta... Mira, conecté con eso, pero no porque fuera el protagónico, sino por estos desencuentros de su vida, por esta postergación de sí mismo, por ese andar según lo que los demás quieren, todo aquello de lo que yo me había revelado siempre, digo, había una, indudablemente una gran identificación con el personaje, no porque yo me sintiera manejado, pero había algo que percibía, parte en uno, por supuesto, porque siempre uno está respondiendo a otros, pero esa postergación de su vida fue lo que más me impactó y lo que más me sigue impactando en ese personaje, ¿no? Hacer todo por los demás, pensando que, en el caso de Baña, de alguna manera eso iba a tener que ver él. Cuando se da cuenta que no tiene nada que ver o que lo borran de un plumazo en el resto de las vidas que lo rodean, me impactó mucho ese personaje, esa vulnerabilidad, esa sensibilidad, esa autodestrucción, no sé, un personaje que me impactó siempre. Y cuando lo hacemos, esto fue en el 2006 cuando se hizo la obra, a los 15 días, 20 días, Daniel, que uno ya conoce cómo trabaja, dijo, esta obra hay que estrenarla ya. No tuvimos mucho tiempo de ensayo, creo que yo la estuve ensayando toda mi vida, y el resto estaba maravilloso, yo estaba increíble lo que hacía con Cerebria, con Julieta, Claudio Quinteros, que debutó él y después siguió Subioto, Silvina Sabater, María Figuera, digamos, se había armado un equipo tan fuerte ahí, primero porque ya habíamos trabajado todos juntos, cosa que eso es una gran ventaja, ¿no? Una gran ayuda para un segundo trabajo. Así que fue un proceso corto, intensísimo, porque además ensayábamos prácticamente todos los días, y fue muy fuerte, porque no estrenamos al mes, estrenamos más o menos a los 2 meses, pero Daniel a los 20 días sabía que lo que él soñaba con ese espectáculo, con esa obra, con ese material, estaba. Claro, le decíamos todos, sí, está, pero en crudo. Nosotros, los actores, decíamos, no, a mí se te ocurra. Yo decía, no, déjame, porque yo quiero seguir procesando esto que estamos haciendo. Vos sabés lo que es trabajar con Daniel y que Daniel insiste sobre algunas escenas. Y sí, ensayamos mucho en escena de la borrachera, me acuerdo, entre Astro y Sonia, que fue eterno, fue lo que más hemos ensayado, una cosa tremenda. Después fue una de las escenas más lindas para hacer, la que más me gustaba hacer, ¿no? Donde todos afloraban así todo lo que les pasaba sin ningún tapujo. Obviamente el alcohol hace que provocara todo eso. Y fue un proceso hermoso, ahí se cerró un ciclo, digo. Aquello soñado apareció, pero no con ansiedad, ni con... Ya me agarró grande, tenía en ese momento 46, 47 años. Y entonces uno ya venía haciendo un camino como actor, digo, si bien uno tiende a ser ansioso, a temblar con un material porque no sabe hacia dónde va, en este caso, digo, de la mano de Daniel, que yo confío plenamente siempre cuando me ha dirigido, me puse en manos de él y ahí dije, bueno, lo que suceda, yo provocaba todo el tiempo, probaba todo el tiempo, y decíamos, tenemos esta obra tan enorme, tan gigantesca, además cuando tenés una buena dramaturgia es mucho más fácil para el director y para el actor, es una obra llena de situaciones, tiene para trabajar y elaborar esos vínculos, esos encuentros, desencuentros, idas y vueltas, negro, blanco, tiene de todo, y es una obra, no es que sea fácil, es una obra generosa para el actor y para el director, y ese fue mi cierre. Digo, Baña me ha dado muchas cosas buenísimas, todas. Las giras, yo voy a contar una así chiquitita. Las giras, llegamos a San Petersburgo y a Moscú a hacer Baña. Y estando en San Petersburgo, recuerdo que terminamos la obra, que es donde más se ha reído la gente con Tío Baña. El humor que primaba en la puesta de Daniel, no que primaba, sino que le daba lugar al humor, que a veces nos ponemos un poco solemnes con Yejo. Y terminamos la obra, yo generalmente me voy al camarín, pero había dejado algo atrás de la escenografía y se acerca un señor muy mayor que hablaba español y una actriz, que después me entero que es actriz, con un libro de Tío Baña en ruso, viejo, o no tan viejo, pero que tenía su tiempo. Entonces me dice, mira, esta actriz tal, me la presenta, el señor era ruso, pero hablaba muy bien el español, me dice, es una amiga mía, qué sé yo, y te quiere regalar este libro que era de su papá, que dijo que cuando ella encontraba un actor que hiciera el mismo trabajo con Baña que hizo su viejo, se lo iba a regalar, y me lo regala. Ese fue el corolario, el cierre de Baña para mí, O sea que el recorrido que hizo durante casi 40 años me cerró tan amorosamente, tan sensiblemente, que es inolvidable. Digo, para mí ese momento no me lo olvido más. ¿Por qué viene con este libro en la mano y me lo regala? No entendí hasta que este señor me lo explica. Y fue un momento maravilloso. Así que Baña seguirá siendo lo más fuerte que he hecho, creo. Es lo que me ha marcado. Yejos me sigue marcando porque yo hice desde muy joven un trágico a pesar suyo, que me iba de gira con bolsito siendo muy chico, que me había dirigido mi primer maestro, y era como tocar el cielo con las manos. Siempre me habla de cosas que nos habla de cosas a todos, Yejos, tan palpables, tan reconocibles, tan común a todos, ¿no? Y bueno, eso.
Pensaba en ese derrotero que arrancó allá en tus primeros años con Yejo Vivania y llegó 35 años después y el director dijo, no necesitamos ensayar demasiado. Hay cosas en la vida, ¿no?, que uno viene ensayando sin saberlo, ¿no?
Llegó como tenía que llegar, dirigido por Veronese, con esa versión donde los monólogos no eran soliloquios, o mejor dicho, los soliloquios pasaban a ser monólogos porque estaban escuchados por otros, la presencia de otro frente a un soliloquio, siempre estaba la intervención del otro y eso le daba una contemporaneidad y lo ponía en una... lo sacaba, o mejor dicho, lo metía en una contemporaneidad mucho más fuerte.
Esto fue Superficie de Teatro. En nuestro próximo programa, la actriz Dolores Fonsi. Búsquennos en las redes sociales como Superficie de Teatro, en Instagram, Twitter y Facebook. Nuestro mail, superficieteatro@gmail.com.